En Casa de Herrero, es radio.
Señores, son las 10 y 10, las 9 y 10 en el paraíso canario y ahora durante los próximos minutos vamos a hablar de todas las noticias económicas y a continuación seguiremos con la tertulia política, pero ya vamos presentando a todo el mundo y así estamos todos ya saludados. Primero, Juan Ramón Rayo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Leticia. Quien lleva la batuta en esta sección de la economía y el resto de los contertulios que nos acompañan hoy. Carmelo Jordá, muy buenas noches. ¿Qué hay?
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Te has ido de vacaciones o no?
Todavía no.
Te queda un poco.
Nos queda un poco, pero bueno, tenemos buen ánimo y si no, lo fingimos.
Ah, muy bien. Bueno, pero tú estás feliz de haber venido hoy o no, ahora
por
la
noche. Estoy encantadísimo de estar aquí.
¿Ves cómo sí? Emilio Cammani, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leticia.
¿Qué tal? Y José Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, he saludado así especialmente a Carmelo porque no la había visto yo hasta ahora. Vosotros ya, como os veo cada semana, estoy muy feliz porque estéis aquí.
Igualmente.
Igualmente.
Lamentándolo mucho, a lo mejor alguien se tiene que ir de vacaciones o algo, pero va a sufrir un montón.
Esto es insoportable, José Alejandro.
No, me parece bastante
mal. Es intolerable.
No tiene nombre.
Me parece bastante mal que alguien se vaya de vacaciones.
Me parece que aquí huele a deserción.
Así no se levanta España. No, de vacaciones.
No hay forma de hacerlo.
Hay que pagar la renta básica y no nos podemos ir de vacaciones.
Bueno, de eso vamos a hablar también, ¿no? De la renta básica propuesta por Podemos. Y por el Partido Popular Andaluz también, lo que
y
pasa
por el
que
Partido
hoy
Socialista
ya...
y por todos.
Sí,
al final aquí hay una puja por asaltar la cartera del contribuyente a ver quién redistribuye más dinero entre todos y compra en definitiva más votos. Pero desde luego si algo se le puede reconocer a Podemos es que puede que haga propuestas que muchos consideramos descabelladas, pero al menos intenta cuantificarlas y no se calla a la hora de terminar de desgranar cómo esas propuestas se materializan. Porque es verdad que hemos escuchado al Partido Popular prometer la renta básica en Andalucía, pero no ha cuantificado cuánto cuesta esto. Y Podemos había propuesto una renta básica universal. ¿Qué es una renta básica universal? En su programa de las elecciones europeas. Uh-huh. Pues es una renta que el Estado le paga a todo el mundo, con independencia de si trabaja o de si no trabaja, con independencia de si quiere trabajar o no quiere trabajar y con independencia del nivel de renta que tenga. Es decir, es una renta que se paga tanto a una persona que apenas tiene ingreso alguno para mantenerse y a Amancio Ortega o a Emilio Botín. Amancio Ortega o Emilio Botín también cobrarían renta básica universal porque es una renta que, como Podemos especificaba en su programa electoral para las elecciones europeas, se paga por el hecho de ser ciudadano, por el hecho de ser ciudadano legal en España. No es una idea es una idea descabellada, pero que no es una idea descabellada original de Podemos, sino que hay toda una tradición de pensamiento de corriente republicana, del republicanismo de izquierdas, estos que en parte también inspiraban a Zapatero, recordemos su momento, que viene defendiendo esta opción desde hace mucho tiempo. Es decir, la idea de que se tenga que pagar una renta, la idea de que el Estado tenga que pagar una renta a todo el mundo por el hecho de existir, no se la ha inventado Podemos. Bueno, yo en su momento, en función de lo que comentaba Podemos en su programa electoral, que decía que había que pagar una renta que fuera equivalente al umbral de la pobreza, y también en función de lo que estos pensadores previos a Podemos han desarrollado, estimé que el coste de la renta básica, el coste neto, sería de 250.000 millones de euros. ¿Eso cuánto es? Es el 25% del PIB. ¿Eso qué implica?
Anuales.
Claro. Anuales, claro. ¿Eso qué implica? Bueno, es para que nos hagamos una idea, es más del doble de lo que cuestan las pensiones actualmente. ¿Eso qué implicaría? 250.000 millones. Pues implicaría que el sector público se iría al 70% del Producto Interior Bruto. Ningún país en el mundo, salvo obviamente países comunistas, tienen un gasto público sobre el PIB tan voluminoso. Entonces yo calculé, ya digo, estos 250.000 millones bajo dos premisas. Una, que cada ciudadano cobraba 8.000 euros por el hecho de existir, porque ese es el umbral de pobreza, y que los menores de edad, hay una cierta polémica en esta tradición de pensamiento de si los menores de edad deben cobrar o no, y el consenso es que tienen que cobrar algo, y yo estimé que cobrarían la mitad, es decir, 4.000 euros por menor de edad. Con eso nos íbamos, insisto, a 250.000 euros de coste neto. ¿Qué implica coste neto? Que de ahí ya estamos descontando los subsidios de desempleo, porque obviamente si cobras renta básica no cobras subsidio de desempleo. Estamos descontando parte de las pensiones públicas. Pues si una persona cobra, un pensionista cobra 12.000 y se le pagan 8.000 con la renta básica, 8.000 de la pensión se le quitan. Es decir, no es que cobre dos veces. Cobra, al final cobraría lo mismo, 12.000. Ahora, si un pensionista cobra 6.000, sí que se le pagarían 8.000. Es decir, la diferencia a los 2.000 sí, hasta completar los 8.000. Entonces, deduciendo todo esto, yo calculé un coste neto de 250.000 millones de euros. Una barbaridad absolutamente infinanciable. Bueno, hace dos días hubo rueda de prensa digital de varios economistas de Podemos, donde los ciudadanos les podían plantear las dudas que tuvieran, y uno de ellos, muy inteligentemente, les preguntó qué coste estimaban para la renta básica. Y ellos han estimado un coste neto de 150.000 millones de euros, es decir, 100.000 millones menos de lo que estimaba yo originalmente. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que son un poco tacaños, dicho sea de paso.
Es menor la renta.
Y claro, proponía, yo leyendo su programa electoral, estimaba una renta por habitante de 8.000 euros, ellos la han calculado de 6.000, y yo a los menores les consideraba medio ciudadanos y les daba 4.000, ellos les dan 1.000. Con lo cual, claro, con todo esto el coste baja de 250.000 a solo 150.000 millones. Pero, de nuevo, para que nos hagamos una idea, 150.000 millones es más de lo que cuestan hoy en día las pensiones. El gasto público con estos 150.000 millones se iría al 60% del PIB. 60% del PIB es más que cualquier otro país europeo. Es decir, Francia, que es el país europeo con mayor gasto público sobre el PIB, tiene un 56%. Actualmente la presión fiscal en España no llega al 40, está en torno al 38-39. Para que nos fuéramos al 60 con equilibrio presupuestario, habría que subir 22 puntos la presión fiscal. Repito, actualmente está en el 38 y habría que subirla al 60, 22 puntos. Eso es más que subir un 50% los impuestos. Con respecto al nivel actual. Evidentemente, desde Podemos y partidos en la órbita de izquierdas, se insiste mucho, por ejemplo, en la rueda de prensa se insistió ayer también, que España tiene una presión fiscal por debajo de la media europea. La media europea está en torno al 45%, 45-46%, y nosotros tenemos 38%. Fijémonos que aún así del 45 al 60 hay un trecho gigantesco. Pero bueno, ellos dicen que no, que una primera medida sería elevar la presión fiscal a la media europea. Lo que astutamente se callan desde Podemos es que tenemos menor presión fiscal que la media europea, no porque los ricos paguen mucho menos, no porque las empresas paguen mucho menos. La gran diferencia de la presión fiscal española frente a la presión fiscal europea es, sobre todo, que pagamos mucho menos IVA. Por tanto, para equipararnos con Europa en presión fiscal, habría que subir mucho más el IVA. ¿Podemos quiere subir mucho más el IVA para financiar esta renta? Porque esto es equipararnos con Europa. Lo otro es unicornios y seguir avanzando hacia un camino que no se sabe muy bien cuáles. Pero bueno, aún así sería absolutamente infinanciable. La presión fiscal se dispararía, ya digo, más de un 50, 60, 70%, y eso en un momento en el que parte de la población española ya está evidentemente del todo asfixiada. Aparte, la renta básica, desde un punto de vista económico, tiene un problema bastante, bastante claro, bastante flagrante. Un mercado, un libre mercado, una sociedad donde cada uno producimos bienes de manera especializada, es decir, cada uno de nosotros no produce de todo, produce unas cositas y luego esas pocas cosas que produce las intercambia con otros. Entonces, las relaciones comerciales son recíprocas. Yo produzco 1.000 de valor y compro, retiro del mercado 1.000 de valor en mercancías. Si Podemos nos paga 1.000, produzcamos o no produzcamos, ¿qué efecto tiene esto? Que yo, sin necesidad de satisfacer las necesidades ajenas, sin necesidad de producir para los demás, puedo disponer de los bienes que producen los demás. Y esto, que desde Podemos o círculos similares se plantea como algo tremendamente solidario, a mí me parece tremendamente egoísta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que mirar por los demás para producir lo que quieren los demás. Ahora mismo. Es decir, yo no puedo. A mí me gustaría, pues incluso ni siquiera venir a la radio, lo siento mucho, y dedicarme todos los días a leer y a escribir de lo que a mí me gusta, aunque a la gente no le interese lo más mínimo. Pero, obviamente, tenemos que producir aquello para lo que los demás nos valoran y lo que a los demás les satisface que hagamos. Si nos pagan por no producir para los demás, producimos para nosotros mismos, con independencia de lo que quieran los demás. Y eso es una raíz egoísta fundamental de la renta básica. Con la renta básica, las personas podrían ser absolutamente autistas. Ahora mismo, si queremos pues disfrutar de los bienes que nos proporciona la sociedad, tenemos que integrarnos en la sociedad y tenemos que producir para los demás. Con la renta básica, la sociedad produce y nosotros rapiñamos de la sociedad. Por tanto, renta básica universal es un disparate. Otra cuestión es, lo que ya hemos comentado muchas veces, una renta de subsistencia subsidiaria. Es decir, que aquella gente que en condiciones de libre mercado sea absolutamente incapaz de producir bienes y servicios para los demás, bien, se le ayuda. Pero a una persona que, pudiendo generar riqueza para los demás, no quiere generar riqueza para los demás, totalmente legítimo, pero que no quiera consumir la riqueza de los demás. Es decir, eso es un intercambio recíproco. Lo otro es una rapiña unilateral de uno frente a otro y un aprovechamiento de uno sobre otro.
¿Creéis que esta medida propuesta por Podemos, ya cuantificada por ellos de esta manera, como decía Juan Ramón, le hará ganar muchos votos de cara a las próximas elecciones?
Muchísimas, estoy seguro. A la gente le encanta. Porque, por lo que sea, una de las cosas, yo como no soy economista, lo describo de una manera mucho más prosaica. Pero ahora, con los recortes que ha habido en la ley de dependencia, por ejemplo, personas que antes tenían la oportunidad de que el Estado les mandara a alguien a casa de su abuela, de su madre, de su que está impedida y tal, y eso lo ha perdido y entonces lo tiene que resolver él de otra manera, de repente ve pasar un Mercedes por la calle y dice, ¿y ese tío por qué va en Mercedes mientras a mi madre no le mandan la señora que le mandaban antes? Porque le quiten a ese tío el Mercedes y que le manden. Y esa es una mentalidad, no digo que sea la de todos los españoles, ni muchísimo menos, pero por desgracia es extraordinariamente común. Entonces, gente con esa mentalidad, este tipo de propuestas calan maravillosamente bien.
Pero creo no solamente yo, con lo del coche. Yo creo que siempre también comparamos con otras comunidades autónomas. Y Cataluña se está quejando que cierre las televisiones y no sé qué. O sea, es verdad que siempre estás buscando. Si lo están, o sea, si pretenden ahora hacer esa inversión o ese gasto, mejor dicho, tendrán que quitarlo de otras partes. Yo creo que solamente con esa, ¿no? Con que le dijéramos eso a las personas les valdría.
Del éxito de estas cosas es que la gente siempre piensa que se lo van a quitar a otros. Es decir, la gente en este tipo de cosas espera que sea un reparto poco menos que mágico, por lo cual a él no le van a quitar nada y solamente le van a dar. Entonces, pues eso, él va a seguir con su vida más o menos como hasta ahora, solo que además encima le van a caer 8.000 euros, poco menos que llovidos del cielo, perdón, del cielo, porque se lo quitarán pues a los ricos, a la casta o vaya usted a saber quién. Y ese es el secreto de que estas medidas tengan éxito. ¿Sí? Por otra parte, solo un apunte. Yo quiero decir, a mí me parece que esta medida es fundamental, es clave en el programa de Podemos. No solo porque efectivamente puede hacerle ganar muchos votos. Yo tengo la esperanza de que al final, como tiene tan poca lógica, pues consigamos un poco desmontarlo. Pero bueno, en principio sí que es cierto que le puede hacer ganar muchos votos. Pero tiene clave más allá. Es decir, si Podemos, Dios no nos permita verlo, alcanzase el poder, esta medida sería clave porque sería el primer gran golpe que daría a la economía en su programa de pauperización, que es lo que al final buscan todo este tipo de movimientos, que es tener a la gente en la miseria, porque en la miseria es donde se les domina bien. Entonces, esto y una serie de nacionalizaciones probablemente serían el golpe de choque a la economía para empezar a machacar la poca prosperidad que quedase en ese momento. Y entonces, pues instaurar ese sistema en el que el gobierno tiene todas las herramientas para seguir mantenerse en el gobierno sin fecha de caducidad.
Eso es lo que hizo, de hecho, Chávez en Venezuela. Es decir, sobre las elecciones venezolanas hay muchas dudas de si ha habido pucherazo o si no. Pero al margen de que lo haya habido o de que no lo haya habido, que la verdad que lo desconozco, lo cierto es que el bolivarianismo en Venezuela sí tiene un apoyo social muy grande, que no será a lo mejor del 52, sino del 47, en ocasiones oscilante. Bien, pero desde luego casi la mitad de la población, al menos hasta muy recientemente, ha estado con ellos. ¿Y por qué? Pues porque lo que hizo Chávez fue nacionalizar PDVSA y los beneficios repartirlos entre las gentes más pobres de la población venezolana. Y claro, ¿esto qué le permitió? Pues de no tener nada a pasar a tener cheques, servicios, etcétera, compró el voto y lo compró durante mucho tiempo y por tanto ha tenido ese apoyo. ¿Que eso luego ha generado que la situación de la economía venezolana haya caído en la absoluta miseria, en el completo desabastecimiento, en la práctica hiperinflación, en la hipertrofia del gobierno y en el adormecimiento de la sociedad, que se haya encargado la economía, todo eso es otra cuestión. ¿Por qué? Porque al final, si tú lo que haces es comerte las bases de crecimiento de la economía, durante unos años puedes repartir cheques. Es decir, si se empiezan a nacionalizar empresas, si se empiezan a vender algunas empresas a capital extranjero, etcétera, etcétera, o sea, nacionalizar y luego vender, etcétera, hay dinero para repartir. Si te empiezas a endeudar, si impagas la deuda, si imprimes moneda, hay dinero durante unos años, en el caso de España creo que serían más bien pocos, pero bueno, para alimentar este tipo de políticas. Otra cuestión, insisto, es que estas políticas, ya digo, se carguen el crecimiento y la prosperidad futura de un país.
Uh-huh. De todas maneras, Juan Ramón, a ver, corrígeme tú si me equivoco, una de las de los puntos de partida de Podemos, y que por otra parte eso cala muchísimo en el elector corriente, ni siquiera necesariamente de izquierdas, es que la riqueza de un país, la de España en este caso, es como una cosa estática. Es decir, o sea, entonces tenemos el 1 billón de euros, ¿no? España produce 1 billón de euros. Entonces ahora vamos a ver cómo lo repartimos. Entonces, ¿por qué narices ese 1 billón de euros va a estar repartido? ¿Cómo está si lo pudiéramos repartir de una manera más justa? Y es, a mi juicio, un completo error, porque ese 1 billón de euros no se produce en cualquier circunstancia, sino que si tú cambias esas circunstancias y empiezas a tomar medidas como esta de Podemos, resulta que ya no produces el 1 billón de euros.
No, sí, eso es efectivamente así. Yo creo que con el ejemplo que he comentado antes se puede observar. Es decir, en la medida en que esta renta incentiva a que la gente deje de trabajar o a que trabaje de cosas que los demás no valoramos, que se producirá en España, pues cosas que nadie valora, salvo nosotros mismos. Imaginemos que todos nos pusiéramos a leer sobre filosofía porque nos encanta la filosofía. Pues sí, tendríamos magníficos filósofos en España, pero no comeríamos, no tendríamos coches, no tendríamos viviendas. El mercado, en parte, te obliga o te empuja a no producir lo que tú quieres, sino lo que quieren los demás. Y la renta básica, ese nexo fundamental, se lo carga. Entonces, si se quiere redistribuir todo lo que se produce, desvinculando la distribución de la renta de la generación de esa renta, te cargas obviamente la base de la producción. Es decir, ¿hoy cómo se distribuye la parte de la renta que no manosea el Estado? Pues si yo produzco X riqueza, esa X riqueza es mía. Y yo luego esa la intercambio con los demás. Porque hay gente que es archimillonaria. Pensemos en un cantante de éxito, pues porque consigue que muchísima gente le compre un CD o un DVD pagando unos euros, y como todo el mundo le da unos poquitos euros, pero es muchísima gente, pues se lleva una porción muy grande de la economía, pero porque previamente ha generado muchísimo valor para muchísima gente. Si le decimos, no, es que usted va a cobrar con independencia de lo que produzca, pues obviamente no producirá eso, o lo producirá solo de casualidad, o producirá otras cosas, y por tanto la producción se desplomará. De todas formas, el hecho de que ahora Podemos haya rebajado su petición de renta básica indica que van en serio. Es decir, han hecho unos números exagerados, descabellados, pero mucho más ajustados que los que presentaron originalmente. Si fueran de farol, no habrían cambiado los números, habrían dicho, pues esto cuesta 250.000, pues 250.000. El hecho de que hayan dicho que cuesta 150 y que hayan tenido que proponer una renta básica, que a mi juicio es bastante cicatera como tal, que son 6.000 euros anuales, es decir, 6.000 euros anuales es lo que está pagando prácticamente el PP o el PSOE a la gente que se queda desempleada con los famosos 430 o 426 euros. Por tanto, no están mejorando mucho la oferta, la están universalizando, es verdad, pero no están mejorando mucho la oferta, y no la están mejorando porque saben que más allá ya sería, bueno,
sí, le han rebajado a los términos que a ellos les parece factible.
Sí, exacto. Que son muy ambiciosos, que son muy radicales, que son muy ideologizados, pero dentro de toda esta radicalidad, algo más factible que decir, no, el doble. Eso sería descabellado. De todas formas, no deja de ser curioso que un partido que se presenta como regeneración de la política, como una renovación de la política, como una renovación, un cambio de la manera de hacer políticas, haya presentado un programa electoral sin haber hecho los cálculos de cuánto costaba. Porque de lo que nos hemos enterado hoy es de que ahora se están haciendo los cálculos. Y Podemos presentó en las europeas su propuesta sin tener hecho los cálculos. Y de hecho los propios economistas de Podemos han dicho que todavía tenemos que discutir si queremos continuar con esta idea. Que yo coincido en que van a seguir porque es probablemente sea la idea, junto con la casta, etcétera, la idea económica que vertebra su programa electoral, con lo cual no van a desprenderse de ella. Pero incluso después de habernos vendido el programa en las europeas, están pues viendo qué hacen y qué no hacen.
Se ve un poco improvisación, ¿no?
Improvisación, aunque efectivamente. Tengan... Es decir, programas que no saben si van a cumplir o no, que no tienen programa económico asociado. Y si además esta propuesta la unimos con la de la jubilación a los 60, que no nos olvidemos, el coste de la jubilación a los 60 oscila entre los 20.000 y 30.000 millones. Por lo tanto, estamos hablando de estas dos propuestas en torno a 180.000 millones. Es decir, 18% del PIB, ya nos vamos por encima del 60%, una auténtica barbaridad que implicaría, ya digo, que el gobierno maneja prácticamente toda la economía.
Uh-huh. Yo, de todas formas, con relación a lo del programa, el programa de Podemos, aparte de que esté elaborado con cuatro trazos gruesos y a lo mejor ahora afinando un poquito...
Como el de todos los partidos.
No, pero quiero decir que me da la sensación que ahí no está la clave como la de ningún partido en el programa electoral. El 98% de la gente que ve a los dirigentes de Podemos por la televisión o que los ha escuchado, les importa una higa lo que estén planteando como programa económico. Votan a Podemos porque quieren sacudirle un leñazo a la actual situación, a la actual estructura, al actual régimen, al actual estado de cosas. Un voto directamente para echar lo que hay, para arrojar lo que hay. Luego ya dices, oye, es que además, cuando les oyes los planteamientos económicos, primero que son disparatados, pero es que si se hiciera una encuesta de cuánta gente ha oído algo de los programas electorales, por supuesto de ningún partido, pero por lo menos del PSOE y del PP ya nos suena un poquito la música de vez en cuando y están muy empeñados en afinar, a ver si en la reforma fiscal va a ser tal, va a ser cual, por lo menos intentan afinar. Pero es que no interesa nada esa historia, ellos saben, no interesa nada. Lo que interesa es denunciar el actual estado de cosas. Y la cantinela es, el actual estado de cosas es, todos los políticos roban, la casta roba y nosotros somos los únicos impolutos. Por lo tanto, la única opción de voto somos nosotros. No termino. Y mientras estén blancos, nibios e inmaculados, esa historia funciona. ¿Por qué? Porque es cierto que el estigma de la contaminación por la corrupción está extendida en todas las formaciones políticas.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad, José Alejandro, y tiene razón, pero hay que matizarlo. Porque a las elecciones europeas, que es en definitiva donde surgió el fenómeno Podemos, se presentaron muchos partidos anticasta. Lo que pasa es que con posiciones infinitamente más moderadas, donde en definitiva el mensaje que daban era, resumiendo un poco lo que decían todos, era este problema de... lo que roba la casta, el problema de la casta es que hay mucha casta, hay mucho Estado.
Pues que hay que saber venderlo bien. Claro,
tú tienes,
y esos son unos tíos que mediáticamente, ¿verdad?, son unos linces. Es que esa es la segunda parte.
No, y sobre todo,
son unos linces.
El problema no es que tenemos excesivo Estado, el problema es que tenemos demasiado poco. Y por alguna razón que yo no me termino de explicar y no me termino de entender, eso en los oídos de los españoles cala.
No, porque los españoles son socialdemócratas, básicamente, con lo cual ese mensaje lo cumple.
Yo creo, de hecho, que los españoles eran socialdemócratas y ahora me temo que quizás sean algo peor.
Sí.
Yo, respecto a lo del programa, estoy de acuerdo que efectivamente la gente ni lo lee, ni en la mayor parte de los casos lo conoce. Pero hay otro fenómeno que me parece todavía más preocupante, que es el hecho de que en un caso de un partido como es Podemos, que tiene una inspiración totalitaria clarísima, no se le preste la atención que se le tiene que prestar al programa, porque es lo que ha ocurrido siempre con todos los totalitarismos que han llegado al poder a través de una vía democrática, que han sido más de uno y más de dos. Es decir, no, hombre, esto, pues si mandan ya verás cómo no lo hacen, ya verás cómo luego se moderan, tal. Pues no, señores, estos no se van a moderar. Y este programa que tienen, que incluye cosas como esto, que es un despropósito, y otra serie de despropósitos, que tiene ideas tan peregrinas, por decirlo de alguna forma, como que hay que controlar los medios de comunicación, pues será el programa que desarrollen paso a paso, implacablemente, si llegan al poder. Es decir, que no nos engañemos, que sí, que la gente ahora los vota por tal y por cual, pero que la gente se ande con ojo y mire lo que está votando. Porque a lo mejor el programa de Rajoy ya lo ha demostrado que no pensaba hacerle ni caso. Pero estos... sí que la van a hacer caso.
Sí, yo creo que esa es la clave. Es decir, el programa electoral de PP o PSOE es un mero trámite para ir a las elecciones y alcanzar el poder. Y lo que les interesa es hacer un cierto marketing político para llegar al poder y aposentarse en el poder y ser casta. De verdad lo son. Es decir, esto no es un invento de Podemos, es que realmente lo son. Podemos quiere llegar al poder, pero quiere llegar al poder no para convertirse en una casta al uso. Quiere llegar al poder para controlar el poder e implantar su modelo de sociedad, el modelo que ellos tienen de sociedad en la cabeza. Que eso además significaría la creación de una nueva casta, de características distintas a la que tenemos, totalmente cierto. Pero que ellos quieren cambiar la sociedad a través de la violencia estatal. Y por eso lo que recogen en el programa Obviamente, o muy probablemente no sea todo lo que quieran llegar a hacer, pero lo que hay en el programa sí lo quieren hacer, porque son gente muy ideologizada, que tiene principios, malos principios, pero principios, y que por tanto es importante que señalemos eso. El programa del PP da igual, porque es que lo van a incumplir sistemáticamente y ellos mismos lo redactan para incumplirlo. El programa de Podemos lo redactan para cumplirlo, y eso es lo realmente preocupante.
Eso habrá que verlo. Yo de todas formas tengo mis dudas, muchas dudas. Primero, que lo vayan a cumplir, pero lo vamos a tener el test bien sencillo. Quiero decir, es las elecciones autonómicas y municipales son importantes ahora mismo, teniendo en cuenta, pues está claro, cómo es el empuje imbatible de Podemos y su crecimiento y cómo se desinflan las otras formaciones, como demuestra el CIS. Van a tener que llegar un momento, porque van a ocupar, van a controlar gobiernos, van a ocupar poder territorial, gobiernos municipales, a lo mejor van a controlar o van a tener la manija de algún gobierno autonómico. Cuidado, que vamos a ver esta historia cómo termina. Y ahí yo creo que dicen, bueno, desde las municipales hasta las generales no hay tiempo para que se les caiga la careta de que son unos gobernantes de cuarta porque no saben gestionar, porque en Podemos, no nos engañemos, aparte de los rostros que salen en la televisión, que son todos muy listos y que transmiten muy bien, luego se está apuntando una cantidad de purrela de no te menés. Y eso no es lo mismo el salir en la tele y decir Podemos somos los 5 eurodiputados, todos tan fantásticos, que es lo que van a tener luego que poner al frente de ayuntamientos, y que lo van a tener que hacer, y va a pasar como con la gente de Bildu, que sirven para lo que sirven, que ponte a gestionar y termina el 80% de los vecinos con unas ganas de arrearle su sopapo, porque la ideología...
Pero desde las autonómicas a las generales no creo que haya tanto tiempo para...
Eso es lo que digo, que aunque desde el gobierno y desde la propia oposición del Partido Socialista dicen, bueno, a la hora de la verdad esto va a ser tan desastroso, su gobierno municipal o lo que sea, que en unas generales, que ya va la cosa en serio, ya habrán demostrado, yo creo que hay un plazo de un periodo de tiempo demasiado corto para que la gente se caiga.
Aparte que caiga Podemos ahí tendría una excusa bastante buena y verdadera, y es que para que ellos puedan desplegar su programa autonómico y municipal necesitan llegar al gobierno central, porque ellos quieren una reforma radical tan grande de la estructura política que lo que hay ahora no les sirve, con lo cual podrían decir, es que yo quiero hacer muchas cosas, pero no me dejan desde el gobierno central. Con lo cual, bueno, eso de pensar como hace PP y PSOE, de que se van a dar el tortazo en las... Es decir, que van a ganar algunas plazas y que a partir de ahí van a perder crédito, no lo creo. Si algo puede limitar a Podemos una vez llega al poder, realmente son los mercados financieros. Lo que pasa que ahí, es decir, si Podemos llega al poder y anuncia las medidas que anuncia, automáticamente se corta la financiación para España y España cae. Otra cuestión es que ellos utilicen esa circunstancia,
ya les va bien,
claro. Denunciando el golpe, ya, pero ya ahí el deterioro de la calidad de vida podría ser tan acelerado y tan rápido que podría haber descontento social importante.
Pasamos a los oyentes, Juan Ramón, porque nos vamos quedando ya sin tiempo, al menos a ver si nos da tiempo a leer una. Hoy, en función de tu respuesta, vemos si leemos dos. Pero bueno, les recordamos que pueden participar mandándote esas preguntas y las recibiremos en el correo del programa, que es oyentes@encasaherrero.com, oyentes@encasaherrero.com, y luego también tenéis las redes sociales, en Twitter @encasaherrero y en Facebook en Casa de Herrero. Y además, no solo os va a responder esas preguntas Juan Ramón Rayo, sino que entraréis en el sorteo de una paletilla de Guijuelo Directo, que ya es mucho. Vicente Centelles dice, ¿cómo debería ser la transición del sistema de pensiones actual a uno capitalizado, como el de Chile, para que la gente no pierda lo que ya ha cotizado?
Bueno, esta pregunta puede ser muy larga. La voy a contestar brevemente.
Puede ser, eso es, pero no va a ser.
En mi libro, Una revolución liberal para España, publicado por la editorial Deusto, trazo un plan para hacer la transición en 50 años, para que veamos que no es una cosa ni ligera ni rápida. Chile, de hecho, todavía no ha completado del todo su transición, que empezó en el año 81, con unas condiciones mucho más favorables demográficamente que las españolas. Pero en mi libro propongo un plan para hacerlo, que es, hombre, no voy a decir que es fácil, es bastante duro, es complicado, pero muchas de las medidas que se proponen se terminarán implantando simplemente para hacer viable el sistema de reparto, sin empezar la transición, con lo cual implantémoslas ya para hacer la transición ya y tener ese sistema, que desde luego sería una bendición para la economía española.
Uh-huh. Y te iba a dar dos opciones, si hablar del Banco Espíritu Santo o luego un...
Pues casi mejor, porque ¿sí? No hemos podido hablar hoy y también había alguna noticia, con lo cual lo podemos ligar todo.
Miguel Navaza dice, me refiero al tema del rescate del banco portugués Espíritu Santo. Dice, ¿por qué pierden su inversión los bonistas, accionistas, y no lo pierden los depositantes? Me imagino que habrá alguna explicación política.
No, una simple arbitrariedad política. No hay ninguna justificación porque los depositantes son tan acreedores del banco como son los bonistas y mucho menos, claro, como son los accionistas. De todas formas, realmente quien ha perdido son los accionistas y los bonistas junior, es decir, los bonistas con menores garantías o con menor orden de prelación, mejor dicho. Los bonistas senior tampoco han perdido y es para eso tampoco hay ninguna justificación, porque al final cuando se mete capital en un banco, a quien se está rescatando no es a Botín, es a los acreedores del banco, y son ellos los que deberían haber soportado las pérdidas tanto en Portugal como en España. Y por cierto, lo que quería comentar hoy del Banco Espíritu Santo, hoy Citigroup en un informe advierte de algo que también hemos advertido nosotros en ocasiones, que muy probablemente el Banco Espíritu Santo no sea el único caso de banco muy debilitado dentro de la eurozona. Hay bancos que, aunque no lo conocemos, aunque se ha tapado su situación, siguen estando muy descapitalizados, incluso en Alemania. Y, por tanto, no sería de extrañar que en los próximos años nos vayamos encontrando más sorpresas, incluso en España, si se sigue deteriorando la situación. Y ante eso, recordemos una vez más, la solución no es meter dinero del contribuyente, sino que los acreedores se conviertan en accionistas del banco y, de esa manera, sin meter un solo euro del contribuyente, se recapitaliza el banco.
Pues hasta aquí, porque teníamos más preguntas, pero si te parece, Juan Ramón, la siguiente que tenía preparada la dejamos para mañana.
La dejamos para mañana,
¿vale?
Sí.
Y así tendremos más tiempo para contestarles tranquilamente. Así que, Juan Ramón, muchísimas gracias
por
haber venido.
Hasta mañana.
Antes de irnos a la publicidad, os tengo que hacer una pregunta. A ver si vosotros tenéis un seguro de vida. Esto es importantísimo. Importantísimo. No tenéis, pues os vamos a dar las claves para que contratéis uno. Porque Aegon para eso nos lo pone muy fácil. Lo que pretenden es que hay que prevenir, ¿no? Más que curar. Y también hay que estar pendiente de lo que va a ocurrir con la familia, que la familia siempre, bueno, pues...
Si gana Podemos, ya se ocupará Podemos de la familia.
Sí, bueno, eso también. Pero mientras, como tampoco se trata de esperar que nadie llegue al poder para que saque nuestra familia adelante, sino que nosotros mismos, Aegon nos dice de qué manera podemos hacerlo.
Sí, para que tengamos la certeza de que los nuestros van a estar bien, tenemos un servicio que, como dicen, nos presta Aegon. Para obtener más información está la web www.aegon.es o el teléfono 900 177 177, 900 177 177.